Tras la noticia es actualidad, análisis, entrevistas, buenas nuevas. Soy Marinelli Tremamuno en Tras la Noticia. Sígueme todos los lunes a las 10 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos, y a las 5 de la tarde, hora de Italia. Tras la Noticia, reflejando realidades. Por Radio Caribe, la emisora de los venezolanos en el exterior. ¿Cómo amanece mi gente bella de Radio Caribe? Soy Marinelli Tremamuno y como todos los lunes, hoy 17 de octubre, me conecto con ustedes desde Roma para ofrecerles una hora de noticias y análisis, de manera que puedas iniciar la semana bien informado. Hoy tengo un día con muchas informaciones para ustedes, algunas de ellas muy positivas para nuestro país, o esperamos que al menos sean positivas para nuestro país. Y aprovecho de saludar a nuestro amigo Luis Alejandro Serrano, quien es el director de la emisora y está transmitiendo desde nuestra sede en Houston, Texas. Recuerdo, para quienes aún no lo han hecho, pueden descargar completamente gratis nuestra aplicación a través de Google Play y el App Store. Así nos tienes allí cerquita de ti y puedes disfrutar en cualquier momento de la buena música de Radio Caribe. Me puedes contactar a través de Twitter, Marinelis. Me encuentras con mi nombre, se escribe con doble L Y S al final. Y también a través de Facebook, Marinelis Tremamuno. El Twitter de Radio Caribe, caribe-radio. Esas son nuestras señales para que puedas comunicarte con nosotros, nos hagas llegar tus comentarios, preguntas, sugerencias. Estamos aquí para servirte. Vamos a nuestra primera pausa musical. Esto es Maná, el verdadero amor perdona.
Tienes todos los espacios inundados de tu ausencia, inundados de silencio. No hay palabras, no hay perdón. Tú me tienes olvidado, no respondes al llamado, no eches tierra la palabra, me condenas a la nada, no me entierres sin perdón. Mira, corazón, que es el engaño, se revierte y hace daño, se revienta en el aire como pompas de jabón. ¿Cómo pude haberte yo herido, engañarte y ofendido? Alma gemela, no te olvido aunque me arranque el corazón. Perdonarme. El verdadero amor perdona, no abandona, no se quiebra, no aprisiona, no revienta como pompas de jabón.
Thank you.
pasan años y mi vida se revienta como pompas de jabón. ¿Cómo pude verte yo herido, engañarte y ofendido? Alma gemela, no te olvido, aunque me arranque el corazón.
Con las informaciones internacionales y les comento que efectivamente la semana pasada en el Congreso de la Energía realizado en Estambul vimos reuniones y vimos fotografías de los tres autócratas, Erdogan, Vladimir Putin y Nicolás Maduro. Estamos seguramente frente a una nueva coalición geopolítica en donde lamentablemente está involucrada nuestro país y esto nos tiene que encender las alarmas. Pero, ¿qué une Putin, Maduro y Erdogan? En primer lugar, obviamente una aversión radical a la democracia. Son tres gobernantes autócratas que están además acusados por violación clara a los derechos humanos. Por mostrarles solamente un ejemplo, Turquía decretó el arresto de 189 jueces y fiscales por supuesto golpismo. Esto es tan solo una de las acciones del gobierno turco de Erdogan contra los derechos humanos, contra la libertad de expresión, contra el Estado de Derecho, y por esa misma línea van Vladimir Putin y evidentemente el gobierno de Nicolás Maduro. Así que atentos con esa coalición que podría generar una nueva Guerra Fría, y esto evidentemente nos tiene que mantener bien preocupados porque nuestro país se está metiendo en aguas profundas que podríamos completamente evitar. También les puedo comentar que ISIS o el Estado Islámico pierde la simbólica ciudad donde quería librar la batalla del apocalipsis. Y esto se refiere a Dabiq. No fue una derrota más, según un artículo publicado por La Nación, pero lo cierto es que cada vez están más arrinconados los yihadistas del Estado Islámico, que perdieron este domingo el control de Dabiq, la ciudad siria en la que el grupo extremista creía que iba a librar la batalla contra Occidente que daría inicio al apocalipsis. Horas después de esta derrota, el gobierno iraquí anunció el inicio de una gran ofensiva para recuperar Mosul, la segunda ciudad de Irak, cuya captura en junio de 2014 dio lugar a la creación del califato. La ofensiva sobre Mosul y la derrota en Dabiq, durante mucho tiempo pilar de la propaganda del Estado Islámico, destacan el poder perdido por el grupo en un año en el que sufrió derrotas en Siria e Irak y la muerte de una serie de líderes de alto nivel en ataques aéreos. Sin embargo, yo no me confiaría, estamos hablando de terrorismo y creo que estos triunfalismos no contribuyen a la tranquilidad mundial. Los yihadistas desplegaron más de 3.500 combatientes en Mosul y el deseo es retener la ciudad, que aseguraron lo harán hasta la muerte o la victoria. Terrible la situación en el Oriente Medio. Vemos que Estados Unidos y Europa continúan comprometidos con una solución diplomática a la violencia en Siria y estudian más sanciones económicas para forzar un alto al fuego, según afirmaron en Londres el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el ministro de Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson. Esto luego de una reunión a la que también asistieron representantes de Alemania, Francia e Italia. Kerry y Johnson coincidieron en que existe un acuerdo para exigir a Rusia y al régimen sirio un cese de la violencia inmediato en Alepo y otras zonas del país. Lo triste de todos estos conflictos es la cantidad de personas que mueren en medio de estos enfrentamientos. Por ejemplo, solo en Alepo ya han fallecido más de 500.000 de personas, y esto evidentemente tiene que ser rechazado por la comunidad internacional. También se conoció la noticia del fallecimiento de Bumibol Abduljadeh, que falleció a sus 88 años. Lo interesante de esta información es que esto ha suscitado un luto generalizado, ha sido declarado un luto por un año, pero no solo eso, vemos en las informaciones internacionales que giran en las redes que los tailandeses están vestidos casi en su totalidad en blanco o negro, es prácticamente un uniforme en todo el país, y esto es por el luto por la muerte de su rey. Un luto que se extiende incluso a los maniquíes en las vidrieras y a las pantallas en las calles que muestran imágenes del soberano en blanco y negro. Una información que se las dejo como una curiosidad de lo que sucede en otros puntos del planeta. Y regresando a los Estados Unidos, les puedo comentar que el secretario de la Oficina de Derechos Humanos y Democracia del Departamento de Estado aseguró el fin de semana, el pasado sábado, que se han producido pocos avances en materia de derechos humanos en la isla, en Cuba. Y esto, o esta evaluación, la realiza luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. El funcionario asegura que no le sorprende esta situación, estos pocos avances en derechos humanos en Cuba. Sin embargo, Barack Obama sigue decidido en fortalecer o en hacer irreversible el deshielo con La Habana, y cuando faltan 3 meses para que abandone la Casa Blanca, firmó una directiva presidencial para dejar anclado este acercamiento con Cuba. El texto de 12 páginas incorpora nuevas formas de flexibilización y se suma al abanico de decretos emitidos en los últimos 2 años para abrir progresivamente las relaciones con Cuba. El decreto de Obama llegó acompañado de una nueva medida de los departamentos del Tesoro y de Comercio para facilitar la colaboración científica, la ayuda humanitaria y reforzar el comercio bilateral. Está claro que luego de estas declaraciones del secretario de Oficina de Derechos Humanos y Democracia del Departamento de Estado, en donde se acepta o se reafirma, porque es algo que ya todos sabemos, que no ha habido un avance en derechos humanos en Cuba, está claro que al anclar este deshielo a través de este documento, cuando está por irse de la presidencia Barack Obama, es simplemente una manera de garantizar el comercio bilateral y los intereses de Estados Unidos en la isla. Está claro que no hay ningún interés por el tema de derechos humanos y es lamentable. Nos podemos ver reflejados en este espejo, queridos amigos. En Venezuela tenemos que resolver el problema que nos afecta desde dentro. Tenemos que finalmente aprender la lección y tratar de resolver nosotros mismos nuestros problemas, porque evidentemente a nivel internacional lo que impera son los intereses. No ha habido una acción importante por el respeto de los derechos humanos en Cuba, mucho menos lo va a haber para Venezuela. Estas son las informaciones internacionales que les puedo comentar al inicio de nuestro programa Tras la Noticia. Vamos a una nueva pausa musical y al regreso entramos en materia venezolana. Tras la noticia, ahora entraremos en fronteras venezolanas y Mérida amanece con paro de transporte este lunes, según una información publicada en el diario El Nacional. Destaca la información sobre los CLAP, en donde serán suspendidos por 3 meses a beneficiarios de los CLAP que critiquen al gobierno. Esto es gravísimo, una información que nos muestra el nivel de manipulación en el que puede estar involucrado el gobierno nacional y en donde estamos jugando con el hambre de las personas. Es decir, que para poder participar en estos comités locales de abastecimiento y producción para la distribución de alimentos, tienes que estar callado, no puedes hacer comentarios ni críticas, porque si no, corres el riesgo de no recibir o no ser beneficiado con los alimentos que distribuye estos comités. Esto es simplemente censura, para que la gente se autocensure. Gravísima esta información que también vemos publicada en el diario El Nacional. Por otro lado, María Corina Machado llama a concentración para el sábado 22 de octubre. La Coordinadora Nacional del Movimiento Político 20 Venezuela convocó a una concentración en la autopista que se llamará Resteadas para la Autopista. Y a pesar de que la dirigente política realizó este llamado a través de su cuenta Twitter, aún no ha dado información precisa sobre la autopista en la que se llevará a cabo. Esto es información publicada en su Twitter por María Corina Machado. Y por otro lado, tenemos a la MUT, que está alistando los testigos y los coordinadores para el voluntariado necesario para llevar a cabo la activación del referéndum revocatorio en esta jornada que está convocada para finales de mes. También está claro que el referéndum revocatorio no se va a llevar a cabo este año 2016. Vemos que la MUT sigue por esa vía, a pesar de algunas críticas que han surgido en el sector de la oposición. Yo no sé, honestamente, como venezolana, cuál es el objetivo de seguir aceptando este proceso que a todas luces no va a ser la posibilidad o la salida democrática que nos permita hacer un cambio de gobierno en Venezuela. Pero bueno, la MUT sigue por esa vía. Han convocado esta jornada los días 26, 27 y 28 de octubre el Consejo Nacional Electoral para la recolección de firmas. Y veremos entonces cómo va a terminar todo esto. Por un lado, la MUT insiste en esta vía, por otro lado, María Corina Machado convocando a esta marcha el próximo sábado. Bien compleja la situación de nuestro país. Sin embargo, hay algunas noticias positivas que han surgido en Roma esta semana pasada, en las que tuve la posibilidad de ser testigo de algunas de ellas. Y les estaré comentando sobre estas informaciones que involucran a nuestro país y que dan una luz de esperanza luego de nuestra próxima pausa musical. Así que no te vayas, sigue allí conectado a la señal de Radio Caribe. Al regreso, buenas noticias para nuestro país. We'll be right back. Sigues en la señal de Radio Caribe y esto es Tras la Noticia. Les comentaba en el espacio anterior que hay algunas informaciones que nos permiten mirar con una luz de esperanza algunos acontecimientos que han surgido aquí en Roma relacionados con nuestro país Venezuela. Y son tres hechos bien específicos que sucedieron la semana pasada. El primero es el nombramiento de Monseñor Baltasar Porras como nuevo cardenal para Venezuela, un nombramiento que nos permite tener dos cardenales que nos representen ante la Santa Sede, que además sea la figura de Monseñor Baltasar Porras, que bien sabemos cuánto ha sido crítica su posición con el gobierno, y esto se va a llevar a cabo en el mes de noviembre, ya lo habíamos comentado en el programa de la semana pasada. El segundo acontecimiento, y que nos llena aún más de orgullo, se trata del nombramiento de Padre Arturo Sosa como el Papa Negro. ¿Quién es Arturo Sosa? Arturo Sosa es un venezolano brillante, una de las mentes más brillantes que ha producido la Venezuela contemporánea, sacerdote, jesuita, bien conocido por el ambiente de la Universidad Católica Andrés Bello, por ejemplo, ex rector de la Universidad Católica de El Táchira, y además un personaje que también en los últimos años ha fijado una posición muy crítica sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Es ex director del Centro Gumilla, por ejemplo, que es un instituto reconocido en cuanto a la revista SIC y algunos trabajos de investigación en el área de comunicación. El padre Arturo Sosa desde hace 2 años se encontraba en Roma ejerciendo funciones en la sede principal de la congregación de la Compañía de Jesús. Se encontraba en Roma ejerciendo funciones de delegado ante la Compañía de Jesús en su sede principal, y el pasado viernes, con la mayoría absoluta de los delegados que viajaron de todas partes del mundo, estamos hablando de 212 delegados, fue escogido nuestro padre Arturo Sosa, venezolano, como el superior general de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. ¿Por qué se llama Papa Negro? Por la vestimenta negra que utilizan los jesuitas, y además por la importancia que tiene esta organización dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué también es trascendental este nombramiento? Porque es la primera vez en la historia que esta congregación tiene a un superior general que no sea europeo, es decir, además latinoamericano y por si fuera poco, venezolano. Esto nos permite una presencia bien interesante dentro de la Iglesia Católica, un canal de comunicación fundamental que necesitamos en este momento de nuestro país hacia el Santo Padre, que pudiera jugar un papel bien importante en una posible negociación para una salida pacífica a la situación que vive Venezuela. Recordemos que la Santa Sede tiene pendiente responder a las solicitudes formales que hicieron tanto la MUT como el oficialismo de intermediar para un posible diálogo que por fin logre sentar en una mesa seriamente ambas partes y buscar una solución consensuada que permita un cambio real del sistema que está funcionando actualmente y que sabemos nos está llevando al desastre total en el país, a la crisis humanitaria que tenemos. Y por otro lado, también poder atender los problemas urgentes que necesitan resolver los venezolanos. Esta es la información bien importante que se suscitó el viernes pasado aquí en Roma. Yo tuve la posibilidad de estar justo en la salida de la sede principal de la Compañía de Jesús y de recibir esta noticia de primera mano de boca del ex portavoz de la Santa Sede, Padre Lombardi, quien es jesuita y fue uno de los delegados que emitió su voto en esta importante elección. Este cargo que ahora debe ejercer el padre Arturo Sosa es además un cargo a vida, así como resulta el cargo del Papa, es decir, la persona que ocupa esta figura se mantiene como superior general hasta que fallezca o hasta que renuncie por motivos de enfermedad o de vejez, como ya ha sucedido en pasado. Y esto, además de ser trascendental, nos da un espacio fundamental dentro de la Iglesia Católica. Y el tercer acontecimiento que quería mencionarles se trata del milagro que recibió una niña venezolana y que este domingo permitió la santificación de un hermano de La Salle, San Salomón Leclerc. Ayer, domingo 16 de octubre, vimos al Santo Padre presidiendo el rito de canonización de 7 nuevos santos. Entre ellos estaba el hermano de La Salle y nuestra María Alejandra, que es la niña que recibió este milagro cuando tenía 5 años, estuvo allí durante el rito entregando la reliquia del santo al altar del Santo Padre. María Alejandra fue mordida por una serpiente cuando era muy pequeñita en una zona rural de Latillo, donde ella reside, específicamente en la casa hogar Santa María Goretti. Y luego de 4 días en donde luchó entre la vida y la muerte por este veneno letal de una tigra mariposa, inexplicablemente sobrevivió y luego de 9 años pudo estar presente allí en la Plaza San Pedro para dar gracias por este milagro recibido. ¿Cuál es la explicación de este acontecimiento? Es una gracia recibida por San Salomón Leclerc luego de una jornada de oración que fue realizada gracias a una iniciativa de Monseñor Febres Cordero, conjuntamente con las hermanas que administran esta casa hogar en donde vive María Alejandra, que son las Siervas del Santísimo Sacramento, y con otras organizaciones tanto religiosas como de laicos que colaboraron en esta importante causa. Es un hecho inédito en Venezuela. Puede además abrir el camino a una posible santificación de José Gregorio Hernández en futuro, pues es el primer milagro que viene documentado completamente desde nuestro país y que ha permitido una canonización. Esto nos da una experiencia para posibles causas que pudieran ser presentadas en un futuro inmediato ante la causa, ante la Congregación para las Causas de los Santos de la Santa Sede. No solo abre el camino a José Gregorio Hernández, sino a otros santos que pudiera tener finalmente Venezuela. Son buenas noticias que quería compartir con todos ustedes y con estas informaciones vamos a escuchar un poco de música y al regreso tenemos una entrevista bien interesante. Estará con nosotros Fernando Pinilla, un talentosísimo caricaturista que nos va a comentar sobre una actividad que se va a llevar a cabo en Chacaito este próximo 19 de octubre.
Ricochet, you take your aim, fire.
Y hemos llegado a nuestra sección de entrevistas y hoy tenemos un invitado de lujo directamente desde Venezuela. Conversaremos con Fernando Pinilla, quien es caricaturista del diario Las Américas, de los periódicos La Voz y La Región de Venezuela. Además de ser amigo talentosísimo, es premio Pedro León Zapata del 2014. ¿Cómo estás, Fernando? Cuéntanos de esa actividad que va a ser inaugurada este próximo 19 de octubre.
Hola, Marinelis. Buenos días. Mira, muchas gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de conversar contigo, mi querida amiga. De verdad que siempre es un placer poder estar contigo. Fíjate, mira, en Chacaito vamos a hacer algo que nosotros, un concepto que nosotros hemos bautizado como protesta creativa. Y la protesta creativa no es otra cosa que una exposición de caricaturas, solamente que en un formato distinto. Normalmente las exposiciones se hacen sobre todo de caricaturas dentro de los recintos, dentro de lugares destinados para la exposición del arte, de este tipo de expresiones plásticas, ¿no? Y que al mismo tiempo tienen esa connotación periodística porque estamos tan ligados a los medios de prensa impresos sobre todo, ¿no? Entonces, normalmente las exposiciones se hacen en estos espacios, pero como queremos hacer algo distinto, algo significativo, algo de impacto, ya tenemos varios años trabajando con un concepto en el que la caricatura sale de esas paredes, de esas que muchas veces limitan y mantienen a la exposición quizás, digamos, aparte o lejana al ciudadano de a pie, y esta vez se lo vamos a hacer, o como hemos hecho ya, como te digo, ya tenemos 3 años, creo que son, no, esta es la cuarta exposición que hacemos con este concepto, sacarla del impreso, sacarla del recinto, sacarla de la sala de exposiciones, sacarla de la galería y colocarla en la calle, en unos paravanes, en unas estructuras de más de 1,70 m, en las que colocamos las caricaturas reflejando las realidades del país. Porque bueno, la caricatura, recordemos que la caricatura es diseñada para el lector del periódico diario, del venezolano, en el caso nuestro, el venezolano, la persona de a pie, el que todos los días sale y compra el periódico y ve su caricatura en la página de opinión, pero esta vez se la encuentra en la calle, bien grande, bien visible, muy colorida, muy llamativa, y bueno, es un concepto que de verdad hemos venido trabajando, como ya lo he repetido ya en 3 ocasiones, con la ayuda del concejal Alfredo Jimeno de Chacao, que es un gran amigo, un gran apoyo para todo este tema periodístico, todo este tema del arte, todo este tema de la protesta pacífica, creativa, inteligente y obviamente de denuncia, porque la protesta es para eso, ¿no? Para hacer denuncias, para criticar, para mostrar realidades de lo que se vive en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, Alfredo ha sido un gran, gran apoyo y ahora desde esta exposición, bueno, se nos ha unido esta vez el concejal Luis Somaza de Baruta, porque también quería el concepto en su municipio, y dijimos, bueno, ¿por qué no fusionar los dos municipios? ¿Por qué no ampliar un poco el espectro? Quizás dentro de poco agarraremos toda Caracas, ¿no? Pero por ahora vamos con los municipios Chacao y Baruta. Bueno, que tú que eres venezolana sabes muy bien que son dos municipios grandes, importantes, de alcance, y bueno, que son el escenario perfecto, la galería perfecta, sus calles, para mostrar el trabajo y hacer esta protesta creativa.
¿Por qué una protesta creativa, Fernando? Cuéntanos cuál es la intención.
Fíjate, Marinelis, ¿por qué una protesta creativa? Yo creo que estamos en un momento histórico del país en el que tenemos que ser responsables con nuestro papel a diario aquí en el país, ¿no? En Venezuela creo que las personas muchas veces caminan disociadas de nuestra realidad, y creo que eso ha sido en parte la culpa de que el régimen que tenemos en este momento como gobierno se haya mantenido en el poder de manera indefinida, de manera tranquila, de manera solvente, de manera campante, porque no hay nadie que le haga oposición realmente. O sea, la oposición nada más viene del lado político, con ataques políticos, con ese énfasis siempre de querer ganar puestos, ¿me entiendes? Ojo, no estoy criticando a la oposición, sino simplemente que indudablemente el papel del político es otro al papel de la persona de a pie. La persona de a pie no hace política, más allá de que está ligada a la política. La persona de a pie tiene que reclamar por sus propios derechos, derechos inherentes del ser humano, derechos inherentes del venezolano, derechos contemplados en la Constitución. Y mucha gente, cuando tú le dices, no podemos callarnos, no podemos estar tranquilos, tú los escuchas que te dicen, oye, pero es que yo no tengo, ¿cómo protesto? ¿Cómo hago? Yo pienso que cada persona tiene la oportunidad de manifestar su forma de pensar, lo que cree, lo que siente, lo que necesita en el entorno en el que se desenvuelve. O sea, y por eso es que yo, que soy caricaturista, en este caso, más allá de que indudablemente tengo ese apartado de que estoy ligado a la prensa y que tengo esa vitrina para hablar de los problemas del país, indudablemente se me hace un poquito más fácil. Pero estamos también diciendo que en todas partes podemos hacer una protesta sin necesidad de hacer daño, sin necesidad de ser violento, sin necesidad de caer en el juego que muchas veces les conviene al gobierno. Entonces, bueno, nosotros queremos hacer con esta protesta creativa una muestra de lo que está sucediendo en el país. Son 20 caricaturas de lo que está pasando en el país, son 20 caricaturas, como te dije hace un rato, en gigantografías, en unos paravanes inmensos, para poder mostrar todo lo que está pasando y demostrar que todos los venezolanos tenemos que, de una u otra forma, ejercer presión para que venga un cambio, ¿no? Que es lo más importante en el país. Entonces, eso es lo que va a pasar y por eso se llama protesta creativa, porque queremos hacerlo de forma distinta, no queremos hacer la típica protesta con pancartas y esto, no, esta vez lo hacemos con imágenes contundentes, con mensajes claros que ya hemos hecho rodar por redes sociales y por los medios impresos del país.
Qué interesante, Fernando, de verdad te felicito por estar siempre allí al frente, preocupado por lo que acontece en Venezuela. Algo que no es nada fácil, ¿no? En los tiempos actuales, en donde la libertad de expresión sabemos que no existe prácticamente. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿En qué situación se encuentra actualmente la libertad de expresión en Venezuela?
Hablar de libertad de expresión en Venezuela es como hablar de libertad de expresión en la Unión Soviética o hablar de libertad de expresión en Corea del Norte o en Cuba. Recordemos que todos estos regímenes dictatoriales y que están al margen de la ley tienen una forma muy inteligente de trabajar. Es que ellos todo está contemplado en sus leyes y ellos siempre le buscan la manera de manipular las leyes para decir que las cosas que están haciendo, así sean incorrectas, son correctas. Es decir, en la Unión Soviética, como tú muy bien sabes, Stalin fusiló a toda la gente que sospechaba que estaban conspirando contra él, aunque era paranoia, y los mató todos y todo estaba en el marco de la ley y en la Constitución, aunque no lo estaba. En Norcorea, todo lo que hace el dictador norcoreano, todo está ahí contemplado. Él también tiene un cerco mediático, tiene un tema de represión, tiene un tema de hostigamiento a todo lo que sea oposición, pero está contemplado en la ley. Lo mismo está pasando en Turquía, con el cuento del golpe de Estado, que todos sabemos que fue una pantomima del presidente turco. Ahora todo lo que ellos están haciendo, la persecución a todos los periodistas, persecuciones a los medios impresos, persecuciones a los militares, a opositores, políticos, todo está contemplado en la ley y tienen libertad de expresión según ellos. Y lo mismo pasa acá en Venezuela. En Venezuela hablamos de libertad de expresión y te van a decir, oye, pero tú publicas tus caricaturas en un periódico y fíjate, te puedes manifestar por Twitter y puedes hacer esta toma de la calle, sí, pero hay que ver de verdad si los espacios son realmente esos correctos, si tenemos que tomarnos las calles. Acá las galerías no le abren las puertas a las caricaturas por un miedo a la represión del gobierno, por miedo a retaliaciones. En los propios medios, bueno, sabemos que los caricaturistas han sido perseguidos al punto que Raima, Roberto Weil, Edo han sido sacados de sus respectivos medios y están en Miami prácticamente en un autoexilio por temas de persecución, de hostigamiento y bueno, persecución y hostigamiento que incluye el despido del medio como tal, ¿no? Entonces, sí hay libertad de expresión porque todavía existen algunos focos, pero la mayoría de los medios venezolanos están controlados por un aparataje comunicacional que sabe muy bien que no pueden dejar que las noticias fluyan con normalidad y que este tipo de acciones que nosotros hacemos, que son pacíficas, que son democráticas, que son constitucionales y que son normales en cualquier país democrático, no surjan y no fluyan de manera normal entre el pueblo. Aunque finalmente es tonto porque los problemas están en la calle y la gente los mira. Pero eso es básicamente lo que pasa. Aquí no podemos hablar de libertad de expresión cuando sabemos que hay personas como el editor de este periódico, el señor apellido, oye, se me olvidó en este momento el nombre, pero del periódico en Margarita, que hizo las noticias sobre cuando se le dio el cacerolazo al presidente allá en la isla, que enseguida fue preso porque informó lo que estaba sucediendo. Entonces, eso no es libertad de expresión.
Así es, Fernando. De verdad que en la situación actual que vive Venezuela es un orgullo lo que haces, además peligrosísimo. Estamos conversando con Fernando Pinilla, quien es caricaturista del diario Las Américas, también es caricaturista de la región, del periódico La Voz, columnista y escritor. Fernando Pinilla es premio Pedro León Zapata del año 2014. Yo quiero saber si tú en algún momento te has sentido amenazado, Fernando, pero no me respondas ahora. Vamos a una pausa musical y te quedas allí con nosotros acompañándonos, que al regreso seguiremos conversando contigo. No se vayan, amigos. Esto es Tras la Noticia.
Con su beatbox y su electric guitar. Por las noches era DJ, se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar.
Pedirle más, más, más a la vida que se hace.
Y continúas en la señal de Radio Caribe, en tu espacio Tras la Noticia, y estamos conversando con Fernando Pinilla, un talentosísimo caricaturista, quien está siempre presente en los periódicos La Región, La Voz y en el diario Las Américas. Estamos hablando sobre libertad de expresión y Fernando había dejado una pregunta pendiente para que nos respondieras. ¿Te has sentido amenazado en algún momento?
Mira, amenazado me he sentido siempre. Creo que, bueno, yo he recibido amenazas de muerte, he recibido hostigamiento por las redes sociales, he recibido comentarios negativos de voceros del gobierno y eso es normal acá. O sea, aquí estamos conscientes que todos los que estamos haciendo este tipo de trabajo para desnudar, para criticar, para mostrar puntos de opinión distintos a los que manifiesta el gobierno, sabemos que estamos en un peligro constante, ¿no? Estas personas no entienden de pluralidad, no entienden de personas que disientan, no entienden de nadie que pueda llevar la contraria o que en un momento pueda opinar algo distinto. Por el contrario, ellos lo que hacen es simplemente intentar mantener un solo pensamiento y una sola idea, un solo credo en el que todo el mundo diga amén y se acabó la cuestión. Entonces, aquí siempre nos sentimos perseguidos, nos sentimos vigilados, nos sentimos amenazados, pero seguimos haciendo el trabajo porque finalmente es un compromiso con el país, es un compromiso con nosotros mismos, porque nosotros no estamos buscando beneficiar a una minoría para que suban al poder, o no estamos buscando beneficiar a X persona para que me pague, porque realmente, mira, es muy poco lo que se gana por hacer este trabajo y son más los riesgos que se cobran. Pero es un compromiso con nosotros mismos, porque nosotros amamos a Venezuela, porque las personas que estamos en este trabajo, en los medios de prensa y los caricaturistas, en nuestro caso, estamos ligados al pueblo venezolano y somos pueblo venezolano, somos gente de a pie, somos gente que hace mercado, somos gente que sufrimos la inseguridad, somos gente que somos víctimas de todos los males que estamos pasando, de la crisis severa de la salud, de la educación, de todo. Entonces, cuando nosotros hacemos este trabajo es en pro de un país más plural, más productivo, más pacífico. Entonces, bueno, nos tenemos que curar, que fortalecer y salir adelante, ¿no? Porque no podemos hacer otra cosa que eso.
Qué lamentable, querido amigo, que esto esté sucediendo en el país. Nosotros recordamos esta actividad que se va a llevar a cabo este miércoles 19 de octubre. Participa en la protesta creativa No Más, que mostrará 20 caricaturas de Fernando Pinilla en la Plaza José Martí. Bien importante que todos participemos, es una manera pacífica de alzar la voz contra lo que está sucediendo en Venezuela.
Bueno, Mari, de verdad, muchísimas gracias por la entrevista, gracias por esta oportunidad y bueno, los invito a todos a que este 19 de octubre nos acompañen en los espacios de la Plaza José Martí de Chacaíto, donde vamos a tener nuestra protesta creativa No Más, porque le queremos decir no más a cientos de problemas en el país, le queremos decir no más a cientos de males que nos afligen y queremos que las personas de a pie nos acompañen, así que están todos invitados. Esto es gratis, esto es libre, esto es un espacio de verdad para que podamos compartir y van a ver ciertas cositas bien bonitas ese día, así que espero que estén con nosotros y que podamos conversar y podamos soñar con un país que todos queremos, un país mucho mejor que el que tenemos hoy en día. Un abrazo, Mari, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Fernando, por lo que haces, por tu lucha y por esa pasión que pones a todo lo que haces. Amigos, entonces la invitación es a participar para los que estén en Venezuela en esta protesta creativa del próximo miércoles 19 de octubre a las 10 de la mañana en la Plaza José Martí de Chacaíto. Los que estamos fuera, aprovechemos y ayudemos de colaborar a difundir esta actividad. Los invito a visitar el Twitter de Fernando Pinilla para que puedan retuitear y ayudar en la difusión de esta importante actividad. Su Twitter es FM Pinilla con doble L. FM Pinilla. Hemos llegado al final de nuestro programa de este lunes 17 de octubre. Como siempre, mi invitación es a conectarnos a través de Tras la Noticia todos los lunes a las 10 de la mañana, hora del centro de los Estados Unidos, 11 de la mañana, hora de Venezuela, 5 de la tarde, hora de Italia. Todos los lunes los espero aquí en Tras la Noticia. ¡Feliz semana! Tras la Noticia es actualidad. Análisis, entrevistas, buenas nuevas. Soy Marinelli Tremamundo en Tras la Noticia. Sígueme todos los lunes a las 10 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos, y a las 5 de la tarde, hora de Italia. Tras la Noticia, reflejando realidades. Por Radio Caribe, la emisora de los venezolanos en el exterior.